Querida comunidad de monjas concepcionistas, queridos hermanos, que os reunís aquí en esta iglesia conventual para participar en la Eucaristía Dominical, queridos amigos que os unís también a esta celebración a través de la cadena COPE, la paz y el bien del Señor para todos vosotros y muy especialmente para los enfermos, para los impedidos, y para las personas que no pueden salir de casa. Aunque lo tengamos todo y lo disfrutemos todo, los hombres de este primer mundo privilegiado en que vivimos podemos ser como el pobre ciego sentado en la cuneta del camino. El ciego Bartimeo puede ser, ¿quién lo diría?, el prototipo del hombre de nuestro tiempo, sentado sin saberlo junto a un camino, esperando una compañía que no encuentra. Aunque fascinado por las pantallas y sumergido en el vértigo de las imágenes, mira sin ver, como un ciego postrado y solo, que espera que alguien pase para levantarlo de su postración. En el Antiguo Testamento, toda la vida del hombre es un camino que no está oculto a Dios. La lectura del profeta ha anunciado precisamente un camino de retorno, un camino llano, en el que quienes regresan, incluidos ciegos y cojos, no tropezarán. El profeta anuncia el regreso, y cuantos retornen, lo harán llenos de gozo. Es el resto que volverá del destierro. Han sufrido el dolor, la lejanía, la ausencia de las promesas, la soledad del abandono. Pero ahora regresarán. No lo harán por méritos colectivos, sino porque Dios ha tenido compasión de su pueblo y ha perdonado su deuda y su pecado. Los que han de volver serán un resto de salvados. En ellos, anuncia el profeta, caminarán mujeres preñadas y recién paridas, pues será un camino de renovación en el que hasta el mismo entorno se transformará. En el desierto brotarán torrentes de agua. Este itinerario adquiere un significado nuevo. El camino será lugar y ocasión para renovar la conducta ante Dios, porque el camino de salvación es la vida según la voluntad de Dios, y el que lo siga encontrará reposo. El ciego Bartimeo estaba sentado al borde del camino. ¿Qué puede esto significar sino la absoluta incapacidad de salir de su postración? No podía caminar porque sus ojos estaban cerrados a la luz. Pero el ciego Bartimeo al menos tuvo fuerzas para gritar ante el paso de Jesús y suplicarle compasión. Y la insistencia del ciego provocó el reproche y el enfado de los que tenían posibilidad de ver. Ante esto, tal vez tendríamos que preguntarnos dónde nos situamos nosotros. Porque esta sociedad del confort en la que vivimos parece que produce hombres y mujeres que creen que ven, pero que en realidad permanecen ciegos y postrados sin ni siquiera fuerza para el grito. Para comenzar a ver, hay que querer ver, sin dejarse engañar por el mundo ilusorio de las apariencias. Para salir de la postración y continuar el camino, hay que tener voluntad de caminar y propósito para iniciar la marcha. ¿Quién tiene el coraje y la valentía de comenzar? Desde luego, no han de ser los poderes del mundo los que abran nuestros ojos a la luz ni los que nos levanten de la postración. Los poderes del mundo están obstinados en mantenernos ciegos y postrados para permanecer en su estatus y conservar su privilegiado dominio. ¿A quién entonces hemos de mirar? ¿Ante quién hemos de lanzar nuestro grito suplicante? Jesús regresa de Jericó. También Él ha de realizar el camino. El suyo será un camino que le conducirá hasta la consumación en Jerusalén. Si el camino de la salvación es la vida, según la voluntad del Padre, en Él se cumplirá en plenitud. En realidad empezamos a intuir ya el anuncio del evangelista Marcos. Jesús es el camino que nos conduce a la vida y que abre nuestros ojos a la luz. El autor de la carta a los Hebreos dirá que por eso puede comprender a los ignorantes y extraviados. Por su carne, es decir, por sí mismo, dirá también más adelante, abrió a todos los hombres el camino para ir al Padre. Jesús hoy junto a nosotros retorna a Jericó. Podemos ser como aquellos que le acompañaban y que regañaban al ciego Bartimeo porque decían que molestaba al maestro, excluyentes siempre desde la propia seguridad. En realidad creían ver, pero también estaban ciegos porque su mirada era incapaz de discernir lo que estaba sucediendo. Hay todavía más detalles que en esta mañana nos pueden ayudar a discernir. Nos ha dicho el evangelista que cuando llamó al ciego, éste soltó el manto, dio un salto y se acercó a Jesús. No dejemos pasar por alto esta observación sin importancia aparente, porque incluso, aunque solo se trate de una simple observación para constatar la pronta respuesta del ciego, en la línea de la tradición interpretativa de los padres de la Iglesia, podemos permitirnos intuir algo que a nosotros nos afecta y apunta a otro camino, al camino de nuestra iniciación cristiana. En los orígenes, el neófito que había de recibir el bautismo, antes de sumergirse en las aguas bautismales, había de despojarse de sus vestiduras, símbolo del hombre viejo, sujeto al pecado y a la muerte, ciego a la luz de Dios. Después, tras la inmersión, las aguas regeneradoras, los torrentes en el desierto que anunciaba el profeta para el nuevo pueblo de Dios, hacían posible el salto a la vida nueva del resucitado. Maestro, que pueda ver. Las palabras del ciego se corresponden con su actitud. Quizá nosotros podamos ser como los acompañantes que miran sin ver, incapaces de percibir la luz de aquel que por delante de nosotros ha realizado el camino de regreso al Padre y ha trazado nuestra senda. O tal vez nuestra situación pueda ser equiparable a la del ciego Bartimeo, verdaderamente postrados como él. Quizá la vida nueva de nuestro bautismo pueda haber quedado apagada a causa de nuestra indiferencia, sumergida en una tibieza que nos impide afrontar el combate de la fe. El Papa Francisco, al concluir ayer los trabajos del Sínodo de Obispos, ha recordado que vivimos un momento difícil, porque a causa de nuestros pecados, siempre el gran acusador aprovecha buscando a quién acusar. En este momento nos está acusando fuerte y esta acusación se convierte en persecución también. Persecuciones que son acusaciones continuas para ensuciar la Iglesia. Pero la iglesia no debe ser ensuciada. Los hijos sí somos sucios, pero la madre no. Y por eso es el momento de defender a la madre. Y a la madre se la defiende del gran acusador con la oración y la penitencia. En esta situación, el hecho es que hoy el Señor sale a nuestro encuentro personal y a cada uno nos pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Nuestra respuesta no puede ser otra que una sincera respuesta de fe. Maestro, que pueda ver.